Hola, ¿cómo estás? Te habla John Díaz. Bienvenidos al séptimo episodio de esta temporada en Loading el Podcast. Titulé este episodio Entierra tu pasado. Hay un viejo adagio mexicano que dice: tú puedes salir del barrio, pero el barrio nunca saldrá de ti. ¿No lo has escuchado? Bueno, básicamente lo que dice es de que tú puedes salir de un lugar, pero ese lugar no va a salir de tu corazón tan fácilmente. Ese lugar va a acompañarte, las costumbres de ese lugar van a acompañarte, los modales, los recuerdos, las anécdotas, etc. No sé, se me ocurre un ejemplo de esto, pero estoy dudando seriamente si lo cuento o no, porque siento que me voy a balconear un poco, pero bueno, está bien, ahí va, lo voy a contar. Mi esposa es bien fan de Betty la Fea, es una novela colombiana muy famosa. Bueno, yo vi la versión mexicana y es lo único que conocía de esa historia. Pero a Karen siempre me decía que tenía que ver la versión original con ella. Y obviamente siempre me negaba, como es de esperarse. Pero sucede que acaban de subir toda la novela completa de Yo soy Betty la Fea a Netflix. Y ahí sí ya no me pude escapar. Comenzamos a verla a la hora de la comida y a la hora de la cena, viendo dos capítulos diarios. Y bueno, me temo que me ha atrapado, pero no le digan a nadie, por favor. Y tampoco me juzguen de más. Es mera solidaridad. Pero bueno, cuento esto porque hay una parte en la novela de Betty donde ella tiene dinero y su amigo, creo que se llama Nicolás, también tiene dinero y compra un Mercedes y no sé cómo, pero tiene una empresa y cosas así. Pero nadie les cree. ¿Por qué? Porque su contexto de ellos es un contexto muy pobre. Y aunque tienen dinero, como dicen por ahí, se les ve el barrio, ¿no? O sea, ellos salieron del barrio, pero el barrio no puede salir de ellos. Siguen con sus modales, siguen con su lenguaje, siguen con las costumbres de su barrio, los modales, etc. Y como digo, aunque tengan dinero, el barrio no va a salir de ellos. ¿Y por qué digo esto? Porque en la Biblia hay un caso que, lejos de ser como el de Betty la Fea, que es algo chistoso, en la Biblia sí hay un caso que es de mucho miedo. Y es el caso del pueblo de Israel. Mira, quiero contarte que en el libro de Números, en el capítulo 11, se nos narra cuando el pueblo se empieza a quejar contra Moisés y se empieza a quejar contra Dios. Uno de los reclamos que el pueblo le hace es este. Mira, quiero leerte Números 11, versículos 5 y 6. Dice: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Mira, esto es un reclamo del pueblo. Ellos ahora están en el desierto. Ya salieron de Egipto, ya han sido librados de la esclavitud. Ahora Moisés es su líder. Y tienen a Yahvé, tienen a Dios, un Dios poderosísimo que se les ha manifestado y que los acompaña en el desierto. Ellos vieron cómo la superpotencia más poderosa del mundo en ese momento, que es Egipto, fue destruida prácticamente por 10 plagas. Ellos vieron cómo el mar se abrió delante de ellos. Ellos vieron cómo el ejército del faraón se hundió en el mar. Ellos vieron cómo en la noche Dios les mandaba una columna de fuego que se extendía del suelo hasta el cielo y los alumbraba en el terrible y frío desierto. O sea, ellos eran testigos de que Dios estaba con ellos. Ellos vieron cómo, por ejemplo, en el día también Dios les mandaba una nube que los cubría del ardiente sol. Una nube que solamente cubría el campamento en medio del desierto. También no sé si sabes esto, pero en ese tiempo en que ellos estaban en su peregrinaje, en el desierto, nunca se les hincharon los pies. Por ejemplo, ustedes, chicas, cuando después de un día completo de usar tacones o un zapato muy incómodo, al final del día, ¿cómo queda un pie, no? O caballeros, cuando jugamos fútbol y llegamos a casa, seguramente con el pie un poco adolorido. Entonces ellos vieron este milagro. Sus sandalias nunca se gastaron, sus pies nunca se hincharon. Ellos vieron, fueron testigos de cómo dos veces una roca les dio agua. ¿Entiendes esto? Una roca en medio del desierto les dio agua. Ellos vieron también cómo Dios los alimentaba con maná cuando ellos se iban a dormir, dice la Biblia. A la mañana siguiente, Dios ya había dispersado por todo el campamento una especie como de semilla para hornear y con la cual Dios los alimentó todo ese tiempo. Era algo milagroso. Ellos eran testigos de todo esto, de cómo Dios los protegía de una manera sobrenatural y una manera extraordinaria. Y en este momento están ahí en el desierto. El libro de Números ya nos había dicho que de Egipto salieron aproximadamente unos 600.000 hombres. Y bueno, ya contando niños, contando mujeres, algunos llegan a creer que el pueblo hebreo se componía de unos 2 millones y medio de personas. Así que eran un montón de personas. Y en ese desierto, en este contexto, en este momento de Números capítulo 11, empiezan a llorar. O sea, literalmente el pasaje nos dice que empiezan a llorar y empiezan a decir: ¡ay! ¿Cómo extrañamos el pescado? ¿Cómo extrañamos la carne? ¿Cómo extrañamos los melones? ¿Extrañamos las cebollas, los ajos, los pepinos? ¡Ah! Todo eso lo comíamos de balde en Egipto. O sea, ¿ves lo que están diciendo? O sea, ellos ya fueron testigos de todas las proezas que Dios hizo en favor de ellos. Pero de repente, tenemos a ellos extrañando ciertos lujos. Comer carne, comer melones, comer cebollas, ajos y pepinos. ¡Perdón! Pero yo nunca he sabido de alguien que se muera por no comer pepino. Yo nunca he sabido que alguien llegue al hospital y ¿qué le pasó? No, pues es que tiene mucho que no come un pepino. O que tiene mucho que no come ajos. O sea, ellos están extrañando en este momento ciertos apapachos al paladar. O sea, ciertos lujos, ciertos gustos. Y aparte todavía se atreven a decir: todo esto lo comíamos de balde en Egipto. O sea, ¿qué están diciendo? Están locos. Porque ellos en Egipto, ¿qué eran? ¿Estaban de vacaciones? ¿Eran invitados del faraón? No, ellos eran esclavos. La revolución de Moisés, no sé si recuerdas, pero empezó cuando Moisés va caminando y ve a un egipcio maltratando a un hebreo. Y dice la Biblia que agarra a Moisés y mata al egipcio y lo entierra en la arena. ¿Por qué lo mata? Porque el egipcio estaba maltratando a un esclavo hebreo. ¿Recuerdas? O sea, los egipcios, aparte, no solamente eran esclavistas, sino que eran unos genocidas. Porque para disminuir la población de los hebreos, empieza diciéndonos el libro de Éxodo, las parteras tenían la orden expresa de matar a los varoncitos que nacían. Y empezaron a matar a todos los niños menores de 2 años. O sea, Moisés es un sobreviviente de ese genocidio, de ese infanticidio. Eran esclavizados, eran maltratados, eran asesinados. Y los hebreos construyeron las ciudades egipcias de Pitón y de Ramsés, haciendo ladrillos, con trabajo forzado, con el sudor de sus frentes, con la sangre en sus manos. Y ahora, estos canijos están ahora en el desierto, añorando melones, añorando puerros, cebollas, ajos, todo esto a costa de su libertad. Mira, en este momento del desierto ellos son libres, Dios derrotó a Egipto y a todos sus dioses, esas fueron las plagas finalmente, y ok, no tienen carne. Pero tienen maná. Nada les falta. Ah, no. Pero ellos, el pueblo, quieren pepinos. Ahora añoran todo eso que tenían a costa incluso de su libertad. Están locos. O sea, de verdad están locos. Y bueno, ¿sabes qué hizo Dios? El pasaje de Números sigue diciendo que en ese momento Dios se enoja con ellos, pero dice: ok, quieren carne, ahí les va. Y el pasaje dice que Dios envía un viento. Un viento fuertísimo que trajo miles y miles de codornices. Y entonces el pueblo empezó a cazarlas y empezó a atraparlas. Imagínate la escena. Tú estás en el campamento, de la nada viene un viento fuertísimo y este viento trae miles de codornices. Entonces, literalmente estuvieron cazando las codornices durante días. Ahora, el problema no era que cazaran y se comieran las codornices. Dios se las envió para satisfacer su deseo de carne. El problema fue que el pueblo empezó a comer y a comer codornices hasta saciarse, y dice el pasaje que incluso no les cabía más carne en la boca. O sea, ya era una gula, era un exceso desmedido. Y bueno, Dios se enoja, ¿no? Ya estaban estos atragantados, no tienen llenadera. Ese fue un enojo de Dios. O sea, finalmente Dios cumple el deseo que el pueblo tiene en ese momento, y el pueblo le toma el pie en vez de la mano, porque la gula y ya sabes, esta parte de el exceso es demasiado y para Dios no está bien. Ahora, más adelante, esto de la insatisfacción del pueblo va a ir creciendo. En el capítulo 13 de Números se narra cuando Moisés manda a la tierra de Canaán a los 2 espías. No sé si tú recuerdas ese pasaje, es un pasaje muy, muy conocido, nos los contaban desde niños, donde 10 de los 2 espías vienen y dicen: no vamos a poder con ellos. Solamente 2, que es Josué y Caleb, vienen y dicen: ¿saben qué? Sí podemos. Dios está de nuestro lado. Hemos visto todo lo que Dios ha hecho en nuestro favor. Así que vayamos a la tierra de Canaán, entremos, peleemos y conquistemos lo que se nos ha prometido. Pero lamentablemente 10 pesan más que 2. Entonces los otros 10 decían, no, allá en la tierra de Canaán hay gigantes, nos van a hacer pomada, ¿para qué nos venimos acá? Y entonces el pueblo dice, Números 13 y 14, que se desanima. Ahora, te voy a leer algunos versículos del capítulo 14 donde dice así, fíjate. Entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche y se enojaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá nos muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá nos muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? ¿Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. ¿Qué está pasando en estos 4 versículos que acabo de leer? Estos cobardes, porque esos son, tienen la orden de Dios de ir, de entrar en la tierra de Canaán y conquistarla. O sea, deben batirse para conquistar lo que se les ha prometido. Pero ellos no quieren hacer la guerra a los cananeos porque dicen, capaz que nos volvemos esclavos. Capaz que nuestros hijos y capaz que nuestras mujeres son esclavos. Mejor volvamos a Egipto. A ver. Ellos en Egipto eran esclavos. ¿Por qué razón quieren volver allá? Ah, es que no vaya a ser que los cananeos nos tomen como esclavos. O sea, ¿es en serio? Sí, puedes ver lo que está pasando aquí. 10 de los 2 espías dicen, no vamos a poder, mejor regresemos a Egipto. Ahora, ellos han salido de Egipto. Sí, pero Egipto nunca salió de ellos. O sea, ellos siguen con una mentalidad de esclavos. Ellos siguen atados a su pasado. Ellos son capaces de intercambiar su libertad por unos peces, por unas cebollas, por unos ajos. Ellos son capaces de regresar a ser esclavos en Egipto que ver y batirse en el duelo a ver si ganan la guerra contra los cananeos. Ahora, esa batalla que ellos tienen contra los cananeos, esa guerra que se les aproximaba, ya estaba ganada. O sea, ellos ya tienen el partido ganado por goliza antes de empezar, pero les gana su corazón atado al pasado y su cobardía. Y entonces quería nombrar un capitán para que los guiara de regreso a Egipto. Y aparte dice el pasaje que querían apedrear a Moisés y a Aarón, ¿te imaginas? O sea, los que los sacaron de Egipto, ahora quieren apedrearlos y quieren volver a su vida pasada. Y claro, por supuesto, Dios se va a enojar contra ellos y les da su juicio. Voy a leer algunos versículos a partir del versículo 26 en adelante y dice así. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel? ¿Por qué se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así yo haré con ustedes. En este desierto caerán sus cuerpos. Todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Ustedes caerán muertos en este desierto y allí quedarán tirados. Pero sus hijos, que ustedes pensaron que serían esclavos, sí entrarán en el territorio que ustedes despreciaron. Fíjate, obviamente Dios se va a enojar por su actitud y les dice, ok, vale, no va a ser Egipto, no va a ser Canaán, va a ser este desierto, aquí van a morir ustedes, aquí van a sepultar sus cuerpos con arena, van a morir, sí, físicamente libres, pero mentalmente esclavizados. Van a morir sin el yugo de Faraón sobre sus cabezas, pero van a morir con el yugo del pasado atado a su corazón. ¡Órale! Y entonces Dios manda, va a mandar ese juicio de que ninguno mayor de 20 años va a entrar a la tierra prometida. Tampoco van a regresar a Egipto. Se van a quedar ahí, atados al pasado, sepultados en la arena. Mira, yo quisiera preguntarte con esto, sacar una lección súper práctica para ti el día de hoy. No sé, ¿cuál es tu Egipto? tienes un lugar, alguna situación, algo en el pasado que no ha podido salir de ti. Tu Egipto puede ser una persona, tu Egipto puede ser un hábito, un pecado, unos pensamientos, un lugar, remordimientos. Egipto puede ser una culpa, Egipto puede ser un dolor, un trauma, lo que sea. ¿Qué es aquello que tienes atado a tu corazón y no te deja avanzar? No te deja seguir peleando la vida que tienes por delante y que la tienes ya ganada, pero tú sigues atado a algo en el pasado. ¿Qué cosa no se ha ido? Que tú has salido de ese lugar, de esa situación, pero esa situación no ha salido de ti. Mira, o sea, el pueblo hebreo salió de Egipto, sí, pero Egipto nunca salió de ellos. Seguían con una mentalidad de esclavos y bueno, es que el pasado sí puede esclavizarnos. Está bien agarrar del pasado las experiencias, el conocimiento. Eso nos puede dinamizar hacia adelante. Finalmente, nosotros somos las historias que nos forman, las personas que nos rodean, las situaciones que nos moldean. Pero cuando este pasado nos oprime, cuando este pasado nos ata, ahí somos esclavos de algo que nos puede llegar a enterrar en el presente, en la arena. ¿Cómo te digo esto? Mira, yo he salido de Egipto y reconozco que en muchas ocasiones Egipto no ha salido de mí. Para mí Egipto mucho tiempo fue o fueron pecados recurrentes. Tú no sabes mi vida, o muchos de ustedes no saben toda mi vida, pero yo estuve atado a muchas situaciones de las cuales me avergüenzo. Y si tú supieras que en muchas ocasiones Egipto regresa y sigo atado a algunas cosas, seguramente no volverías a abrir este podcast. Dirías, esos de Loading son muy malos y siguen atados a cosas del pasado y cosas muy perversas. Y mira, sí, yo sé que sí. Pero por otro lado, también me ha animado a salir de esos lugares. Que regresas y que algunas veces caes y que traes a la memoria de tu corazón situaciones que te dañan y que te hacen una mentalidad de esclavo. Pero finalmente uno avanza y uno puede crecer. Y yo te quiero exhortar en este momento a que si tú tienes una situación, un Egipto en tu vida que no se ha ido de tu corazón, alguna persona que te hace daño, alguna situación, algún pecado, algún dolor, algún remordimiento que no te deja seguir adelante, quiero decirte que eso te puede matar. Porque finalmente el pueblo hebreo, por ser esclavo o con una mentalidad de esclavo, no pudieron entrar ni lograr su cometido. Así que estar atado en el pasado puede matarte, de verdad, puede matarte. Y qué triste es que estemos esclavizados a situaciones de las cuales Dios nos ha sacado. Entonces, piensa, a ver, quiero que hagas un pequeño ejercicio de reflexión y veas aquellas cosas que tú sabes que están mal, que tú sabes que debes salir de ahí o que deben salir de ti y que están ahí, todavía presentes en tu corazón, atormentándote y no dejándote avanzar. Mira, Pablo en Gálatas 5:1 dice algo muy bonito, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén sujetos otra vez al yugo de la esclavitud. Gálatas 5:1. Entonces quiero cerrar este espacio diciéndote que Cristo te hizo libre. Y te hizo libre para que vivas y vivas bien. Y esas cosas que te tienen atado al pasado, ese Egipto de tu vida, sácalo ya. Dile bye bye y continúa hacia adelante. Quiero que, por último, pienses en aquella situación que vas a sacar de tu vida, de tu corazón, y te animo a hacerlo. Sé fuerte, pelea la batalla, pelea la guerra. Mira que el partido ya lo tienes ganado. ¿Vale? Hacia adelante.